El Mundo acaba de publicar el burofax que le envió Enríquez Negreira a Bartomeu en el año 2018, cuando Bartomeu tomó la decisión de dejar de pagarle. Llevaba cobrando del Barça desde el año 2001. Las cantidades que cobró desde el año 2001 ascienden a casi 7 millones de euros. El burofax es extenso. Les leo para que pongan en contexto el tono y las formas de Enríquez Negreira. Dice el ex colegiado que se siente sorprendido y decepcionado por la decisión del FC Barcelona de dejar de pagarle. Y dice, después de todo este tiempo juntos, me lo tomo como un insulto personal absolutamente injustificado. Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los juzgados, lo que seguro acarreará consecuencias negativas. Hasta ahora no he iniciado esas acusaciones para justamente evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento en relación con mi pretensión. Está hablando aquí de dinero, de lo que le pagaban. Sigue. No creo que otro escándalo favorezca al club. Amenaza en esa frase. Y dice, hasta la fecha, y habida cuenta de la reciprocidad en el trato recibido por usted, el resto de hoy expresidentes y el club, he considerado que me debía al respeto y decoro recibido. Su actual actuación hacia mí, con el agravio y perjuicio que ello me conlleva, lamentablemente me libera de tal autoimpuesta obligación. A pesar de ello, y pese a estar en mi derecho de poner en conocimiento de la autoridad de forma pública todo aquello que conozco y puedo acreditar y que contextualiza perfectamente el escenario en el que me he movido y relacionado con usted y con los anteriores presidentes, no quiero dejar pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo justo para ambas partes. Dice Enrique Negreira, no profeso animadversión hacia ninguna persona del club y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club. Pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin de su mandato presidencial. Impresionante. O sea, estaba cobrando más de medio millón de euros del FC Barcelona por unos informes verbales, por unos vídeos de árbitros de primera y de segunda B o de segunda, de lo que fuera, y cuando deciden que le dejan de pagar porque dejó de ser vicepresidente del CTA, envía este burofax amenazando directamente a Bartomeu de que va a hablar y de que lo va a contar todo. Hay otra lectura, y es que Bartomeu no cedió al chantaje, le echó, y Enrique Negreira no contó nada. No hay ningún escándalo que haya destapado el ex colegiado. Eso que sepamos, porque a lo mejor, tal y como están las cosas, hubo un acuerdo bajo manga o de otro tipo, o un acuerdo que nosotros no conocemos. Es que ya puede haber pasado cualquier cosa. Esto lo desvela El Mundo. Esteban Urrechieta, su director, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
En este informe que publicáis mañana, la cifra de la que ya también hablaba Oliveros en el día de ayer es de 6.650.488 euros. Y lo sorprendente es que el presidente que más le subió el sueldo a Enríquez Negreira, ¿quién fue?
Pues un tal Joan Laporta en su primera etapa, que hizo que Enríquez Negreira pasara a facturar del Barça. Empezó con una cantidad de unos 145.000, 150.000 euros anuales. Pasó con Laporta a rebasar la barrera del medio millón con creces.
Medio millón con creces. Empezó ganando 135.288 el primer año. Ahí estaba Gaspar. Gaspar que dijo ayer que no. Gaspar, presidente del Barça, que dijo ayer que no. Él ya cobraba 135.288 euros durante la temporada 2001-2002. Y después cobró con todos los demás. Con Laporta, con Roussel, con Bartomeu, con todos.
La inflación, es que tío, no entiendes.
Con todos, hasta tener un sueldo de 573.398 euros. 573.398 euros en la 2009-2010, que fue donde pegó el pelotazo para arriba de manera espectacular. ¿Contáis que no hay consecuencias, que no puede haber consecuencias ni penales ni deportivas, Esteban?
Bueno, vamos a ver, yo creo que con el burofax el escándalo adquiere una dimensión absolutamente desconocida. Es el propio Enríquez Negreira el que pone negro sobre blanco en una carta que tiene conocimiento de irregularidades que ha vivido, dice, de primera mano con el club y que estaba dispuesto a aflorarlas. Por lo tanto, lo que tiene que hacer inmediatamente la fiscalía que está investigando este asunto es llamar a declarar al señor Enrique Negreira y preguntarle de qué irregularidades está hablando, a qué se refiere cuando dice que si le dejaba de pagar el Barça iba a detonar un escándalo de grandes dimensiones y que lo iba a hacer sin miramientos. Es decir, es el propio Enrique Negreira el que dice que ha llevado a cabo, que tiene conocimiento de prácticas delictivas y absolutamente irregulares.
De todas formas, insisto, los hechos son que le echaron o le dejaron de pagar y él no destapó ningún escándalo, no contó absolutamente nada. Fouto, desde el lado de la Federación, hoy ha habido comunicado, ha habido posicionamiento y apertura de expediente.
Sí, por parte del Departamento de Integridad de la Federación se abre un expediente, una información reservada y se solicita información tanto al FC Barcelona como al Comité Técnico de Árbitros, no así a Negreira, porque, como todo el mundo sabe, a día de hoy, a esta hora de la noche, ahora mismo Negreira ya no pertenece al estamento federativo. Además, se personan en ese procedimiento y en ese comunicado, Juanma, de la Federación, se le ha unido esa declaración que tú mencionabas de Medina Cantalejo, del jefe de los árbitros, que aclara lo que dijimos anoche en este programa, las funciones que tenía Negreira en el Comité Técnico de Árbitros, que como habéis escuchado, eran más el cargo rimbombante que a efectos ejecutivos en tema de designaciones o de ascensos y descensos de los árbitros. En los árbitros y en el estamento arbitral, Juanma, todos coinciden en que ha sido una persona que se ha lucrado de su cargo, claramente. O sea, ya abiertamente, o sea, nadie tiene ningún tipo de duda. Y todos los árbitros, tanto en público como en privado, ahora hablaremos con algunos de ellos, todos dicen que jamás esta persona se les insinuó de ninguna manera para que favorecieran o perjudicaran a ningún árbitro. Y luego, muy importante, en cuanto a las posibles sanciones. Ya lo hemos contado, la sanción que puede haber a nivel penal, esa sigue en su curso, es a la fiscalía, si decide mandarlo al juzgado y hay juicio, pues puede haber sanciones penales para los implicados, pero no así sanciones deportivas. Y desde el CSD nos piden, por favor, que aclaremos lo siguiente. Es verdad que la ley del deporte no cambia, la antigua a la nueva, que para las sanciones graves, muy graves, mejor dicho, prescriben a los 3 años. Prescriben a los 3 años en la ley antigua y en la actual. Lo que cambia son las sanciones graves y leves. Esas sí cambian, pero las muy graves siguen siendo que prescriben a los 3 años. Pero es que la ley nueva no está en vigor aún. Sigue todavía la antigua. Es que se estaba incluso insinuando que no se había cambiado para favorecer esto. Todavía a día de hoy sigue siendo la antigua, por un proceso que nos han explicado, que es muy enrevesado, pero todavía sigue la antigua y no la nueva.
Emilio, otra cosa escandalosa, que este tipo de casos no se puedan revisar. Otra cosa escandalosa.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
¿Puede haber consecuencias penales? ¿Hay posibilidad de que haya consecuencias penales?
Sí, posibilidades hay. Lo que pasa es que todo queda condicionado a que esas presuntas corruptelas tengan una finalidad muy concreta, que es adulterar de forma intencionada el resultado deportivo, porque si no el Código Penal no puede intervenir. Podría intervenir también como forma de administración desleal de ese dinero que ha empleado el Barcelona, pero bueno, yo creo que eso tiene menos interés, ¿eh? La responsabilidad que pueden pedir incluso los socios al Barcelona por la forma en la que ha empleado el dinero. Pero desde el punto de vista de la corrupción, evidentemente, si se demuestra que ha habido una conexión entre el Barcelona y los árbitros a través de un intermediario, que sería Enrique Negreira, porque es verdad que en el debate se está focalizando mucho en el Barcelona y en Enrique Negreira, pero falta otra pieza. La otra pieza serían los árbitros que en el campo habrían favorecido al Barcelona predeterminando o adulterando de forma intencional el resultado. Y este es el escenario en el que sí ingresaría el derecho penal. Pero cuidado que prescribe en junio. Es decir, que queda poco tiempo para que el delito no prescriba también. Y el delito no prescribe con la presentación de la denuncia ni con la incoación de las diligencias, sino que hace falta que se dirija la acción concreta contra el culpable. Es decir, que si no espabilan, incluso es posible que tampoco a nivel penal se pueda investigar.
¿Pero qué prescribe en junio?
El delito de corrupción deportiva. que tiene un plazo de prescripción de 5 años.
Y la última factura es de junio de 2018. Entonces, sí, efectivamente, 23, en junio de 2023 se cumplirían los 5 años del último contacto o de la última contraprestación económica del Barcelona a Enrique Negreira.
Sí, pero a lo que voy, Emilio, o sea, si los investigadores consiguen un testigo, un árbitro que dice, sí, yo en octubre del 16, eso ya prescrito.
Vamos a ver, exactamente, es decir, si...
O sea, no valdría. Tiene que conseguir... la demostración de que un árbitro ha influido en los últimos...
No, vamos a ver. Lo que interrumpe la prescripción es que en el ámbito jurisdiccional, es decir, en un juzgado de instrucción, se dirija la acción contra el presunto culpable. Todo lo demás no interrumpe la prescripción, ni la intervención de fiscalía, ni las investigaciones periodísticas, ni los rumores. No, hace falta un acto de imputación procesal concreta que interrumpa la prescripción.
Sí, pero yo creo que lo que te está preguntando Paco Emilio es si encontramos, imagínate que hay una conversación de un árbitro con Enrique Negreira de mayo de 2012. Una vez que está abierto el caso, ¿esa conversación de mayo de 2012 es susceptible de ser utilizada como prueba?
Sí, naturalmente que sí. Es decir, las pruebas no prescriben. Lo que prescriben son los delitos. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa. El delito de corrupción deportiva aparece en el Código Penal español en el año 2010. Por tanto, del 2010 para atrás, olvidaros por completo a nivel penal.
O sea, de 2001 a 2010, que son años en los que estaba siendo remunerado, ahí, pasara lo que pasara, eso era Sodoma y Gomorra dentro del derecho.
Eso es, limita, del derecho penal.
Del derecho penal, dentro del derecho deportivo me refiero, vamos.
Eso es, limitamos al sur con el 2010, que es el año que entra en vigor el delito, y limitamos al norte con los datos que tenemos.
Con junio de 2018.
Exacto, es decir, con junio del 2023, que sería cuando prescribiría la última acción de ese delito continuado, prescribiría en el 2023 porque son los 5 años que se suman al 18, donde parece que está la última entrega, que sería cuando se consuma el delito, cuando se entrega o se promete.
En el caso de que hubiera actuaciones penales, ¿los responsables quiénes son? ¿Los presidentes del momento, aparte de Enrique Negreira, o el Barça como club también puede tener consecuencias?
Vamos a ver, yo insisto en lo mismo. Hasta el momento se está focalizando, desde el punto de vista periodístico, e incluso parece que la Fiscalía también ha empezado por ahí, en la figura de Enrique Negreira y en el Fútbol Club Barcelona como persona jurídica, como entidad. Y luego permíteme, Juanma, si tenemos tiempo, que hable también un poco sobre el Barcelona.
Sí.
Pero aquí falta una pieza. La pieza son los árbitros, porque, insisto, este delito solamente es o tiene dimensión criminal cuando el pacto prohibido lo que persigue específicamente, es la adulteración del resultado. Es decir, no es cualquier corruptela, no es cualquier enjuague.
Emilio, pero
no.
¿Valdría? Dime. ¿Existe en esto el grado de tentativa? O sea, el encargo. O sea, si. Enrique Negreira se enfada ahora y dice: quiero cambiar mi declaración. A mí me pagaban para influir en los árbitros.
Bueno, pues evidentemente está haciendo un reconocimiento de culpabilidad. Porque él está en la dinámica criminal, si hace de intermediario. De todas maneras, el cohecho, Paco, es un delito muy especial. Porque se consuma, se perfecciona, desde que se ofrece o desde que se recibe. Vamos a ver, si a mi despacho de la facultad viene un alumno y me ofrece 30.000 euros por el aprobado, está consumando un delito de cohecho. Es decir, un delito de corrupción deportiva trasladado al ámbito que...
O sea, solo le encargo la tentativa, ya sería...
Solamente. No, es muy difícil encontrar una tentativa. Una carta que se pierde en el camino, un correo que no llega, es decir, actuaciones un poco casi cinematográficas. Desde que yo le digo a una persona que me pague una cantidad por hacer algo que es irregular, se ofrezca, se reciba, desde ese mismo momento está
ya
el delito consumado.
Ya es delito.
No se exige nada más. Luego, todo lo que venga después son actos que no afectan a la consumación. Por ejemplo, si a un portero le dan 20.000 euros por dejarse los goles y hace la actuación de su vida, Y resucita a la araña negra, pues el cohecho se ha cometido. Se ha cometido el cohecho porque se cometió desde que el portero recibió el dinero. Y no hace falta que luego se deje los goles. Insisto, aunque haga una actuación antológica, el delito ya venía consumado desde el momento que recibió el dinero o que lo solicitó. o que se lo ofrecieron. Por tanto, por eso tenemos que poner el foco en el 2018, porque ahí se había producido la última entrega, la última promesa de la dádiva, y por tanto, aparentemente sería el cómputo a partir del cual empezaría la prescripción. Y respecto al Barcelona, el Barcelona es una persona jurídica, y desde el 2010 también existe en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que por cierto tienen una singularidad respecto a las personas físicas, y es que tienen pena de muerte. Las personas jurídicas pueden ser disueltas por su actividad criminal. Por eso hablo metafóricamente de pena de muerte.
Sí, sí, que se puede matar a una empresa. A una empresa se la puede hacer desaparecer.
Se puede hacer disolver perfectamente. Es una de las penas que lleva aparejada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por tanto, el Barcelona es un actor. Es verdad que la persona jurídica solamente es sujeto del derecho penal si está anudada a una persona física. Pero aquí, evidentemente, se está hablando ya de presidentes del Barcelona, que serían las personas físicas que pondrían el marcapaso procesal a la persona jurídica. Y esa sí que tiene pena de muerte, cuidado, ¿eh? Las físicas, afortunadamente, no. Pero las personas jurídicas sí pueden ser disueltas o pueden recibir unas multas absolutamente draconianas.
Es decir, que el Barça podría desaparecer.
No, hombre, sí, en el caso más grave de todo.
Claro, es que hay unas declaraciones de Tebas hoy, La Sexta, donde dice que no puede haber sanciones deportivas, salvo, y hay como una excepción que no ha dejado muy clara, que claro, supone que si al final se demostrara, pero claro, se tiene que demostrar todo lo que dice Emilio Cortés, que los árbitros también estaban implicados, claro. Que ha habido una corrupción a tres bandas, o sea, todo eso.
Tendrían que darse una serie de pruebas absolutamente irrefutables de que efectivamente ha habido esa corrupción. Lo que pasa es que de momento ya lo que hay es un burofax en el que lo que dice Negreira es que no,
irregularidades,
que no tiene voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club.
Y que alguno si
este señor lo que era asesor arbitral del Fútbol Club Barcelona y está hablando de irregularidades vividas en primera persona, pues a lo mejor se refiere a eso.
Pero no todas las irregularidades en ese ámbito, insisto, son delictivas. Solamente son delictivas, solamente interviene el Código Penal cuando el objeto específico, la finalidad, la tendencia, el destino de la corruptela es adulterar el resultado.
Sí, sí. Esteban Urristieta, desde El Mundo, ¿tienes alguna pregunta para Emilio Cortés? ¿Alguna duda? ¿Algo que...?
No, simplemente añadir que, vamos, según nuestra información, en estos momentos la Fiscalía, que tienen unas diligencias informativas este asunto, va por la segunda prórroga y la intención, a falta de una serie de diligencias que quedan todavía por practicar, es interponer una querella y judicializar el asunto. Por lo tanto, claro, este caso va a acabar prácticamente con toda seguridad en manos de un juez después de una querella que irá dirigida contra el señor Enrique Negreira y presumiblemente contra los pagadores cuyos pagos no estén prescritos, ¿no?
Entonces aquí va a declarar todo el mundo, ¿eh?
Gracias.
Va a declarar dirigentes del Barça, árbitro, todo. O sea,
yo sí tengo una pregunta,
sí,
por favor.
Miguel.
El hecho de que el Barcelona ya esté condenado por la Audiencia de Barcelona en el asunto de Neymar, en el que se pactó con la Fiscalía la exculpación de Bartomeu y Rosell, ¿puede tener incidencia en este o en cualquier otro caso?
No existe el agravante de reincidencia para las personas jurídicas, si es lo que me estás preguntando. La reincidencia solamente tiene efecto agravatorio en personas físicas.
Buena aclaración.
Bueno, pues bueno saberlo.
Bueno saberlo. Sí, sí. Vale más ser empresa para algunas cosas. Para otras, mira, si eres empresa puedes tener pena de muerte.
Es terrible que era presidente que me dijera, bueno, para no pagar yo 5 kilos, asumo que es el club el que hizo...
Sí, sí, pero eso pasó. Eso pasó, Barça, Paco. ¿No?
Claro,
sí,
claro.
Por eso es lo que está diciendo Paco.
Es increíble.
Emilio Cortés, muchísimas gracias, como siempre, por la clase de Derecho Penal.
Nada,
un abrazo.
Encantado, buenas noches.
Gracias. 12:08, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena Cope. Hay mucha gente escuchando la radio en este jueves tan intenso de información y, desde luego, de movimientos. Esteban, no sé si mañana también tenemos que estar pendientes de tu teléfono, del mundo, de los envíos al mail a las 11 de la noche, porque siempre tenéis algo ahí para los próximos días.
Bueno, va a ser difícil que superemos el capítulo de esta noche, pero vamos, esto no hace más que crecer, por lo tanto, no descartéis absolutamente nada.
Gracias, Esteban. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Es impresionante el tono del Burofax.
No, no, es, o sea...
Es mafia.
Tú escuchas todo esto y te quedas alucinado porque lo que ahora mismo está claro es que hay un señor que ha cobrado 6,6 millones de euros del Barcelona, es decir, 1.100 millones de pesetas, por hacer una labor de asesoría a la que, según la Federación Española de Fútbol, no tenía acceso ni posibilidad ninguna. Es decir, que esto tiene una pinta, no digo que lo sea, Dios me libre, de que esto es un chantaje desde el principio y un tocomocho de los más espectaculares que se han visto en la vida.
Pero puede ser, ¿eh? Puede ser un cara dura, pero también puede ser que llamara a su íntimo amigo y le dijera, ponme en este partido, pon mejor a este. Porque yo creo que, y aunque no estuviera en el comité de designación, yo es que ahora ya no les creo a nadie.
Sánchez
no,
Arminio,
no, ya no creo a
Sánchez
nadie.
Arminio, es difícil creer a nadie.
Sánchez Arminio, a nadie. Yo he hablado con la gente de su entorno, tiene el móvil apagado, evidentemente, y está muy afectado porque era muy amigo de Negreira y no sabía absolutamente nada.
Y perdona, sobre el Burofax, todo es tétrico y es escandaloso, pero dejarlo por escrito...
Sí, sí.
Es que no sé cómo calificarlo. O sea, sí, tú dejas una amenaza por escrito, de un chantaje, la dejas por escrito. Con un Burofax, o sea, para que quede claro que lo he mandado yo.
Impresionante.
No, eso solo es el nivel de desesperación del que manda el Burofax. Si
para
no,
mí
no
hay un antes y un después lo que saca el mundo, ¿eh? Porque yo hasta ahora podía tener, de hecho tenía la esperanza de que esto pudiera ser solo una chapuza estética. Que
totalmente.
Que el Barça realmente, que son muy tontos y muy malos y lo podían haber hecho con alguien que no era del comité, pero bueno, que el Barça realmente lo que quería era una asesoría técnica de árbitro. Pero después del Burofax de hoy, a mí me queda cero dudas de que un tío que amenaza con destapar irregularidades que conozco de primera mano es que no estaba metido en nada que no sea turbio.
Pero
entonces...
Tú puedes pensar que era tonto el primero que le hizo el contrato, que es, no sé si cronológicamente Gaspar, era tonto el segundo. Y ya el tercero y el cuarto, y así durante 17 años, todos han sido tontos y pagaban una asesoría tan cara por nada, o se creían la palabra de ese tío de yo influyo y mira qué bien nos va.
Yo tengo la sensación. Yo tengo la confirmación.
Puede ser, te pagamos y me das por detrás. O sea, no, que este hombre sea una tapadera. Es que esto abre la puerta a cualquier tipo de especulación. Cosa. Estamos viendo una película de la mafia en directo. O sea, es un
episodio todo esto suena muy asqueroso todo.
Todo.
Pero muy asqueroso. Desde el tonillo de Enrique Negreira, que es tipo Luca Brasi. O sea, yo solo escucho en El Padrino ese tonillo de esa bandija rastrera intentando sacarle más pasta al presidente Lerdo de turno, porque yo creo que lerdos han sido todos.
Bueno, o sea, Bartomeu por lo menos...
Todos los presidentes del Barcelona han sido lerdos, porque es que yo... Bueno, creo no. El Barcelona paga eso para intentar sacar beneficio arbitral. Pero son tan lerdos que creo que han disparado han equivocado el tiro.
¿Sabéis a lo que no paro de darle vueltas? La de cosas que no sabremos.
¡Hombre!
La de cosas que no sabremos. Y otra, esto está documentado. ¿Os imagináis la cantidad de cosas que no están documentadas?
Sí, hombre, por supuesto.
¿Os imagináis la cantidad de dinero que ha salido? Y no voy a decir en qué... Para pagar
comprar partidos.
Pero
sí,
todos, yo creo que más o menos todos pensamos, bueno, ocasionalmente hay árbitros que se han vendido. Pues ocasionalmente todos más o menos pensamos, hemos oído hablar, no, Menganito en tal época, en tal año, no sé qué, este partido, este en concreto. Pero una cosa sistemática que dure dos décadas, y además hecha desde un club a un cargo, con facturas. O sea, es todo tenebroso.
Es que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención ayer escuchando el programa, y era que en la primera declaración que hace Enrique Negreira ante la Fiscalía, él habla de ayudar al Barça para que los arbitrajes sean neutros. Con lo cual, hilando ese inicio y el final del Burofax de hoy, es que estamos hablando de un caso de extorsión descomunal.
Totalmente.
O sea, es que si no fueran los arbitrajes neutros, si no te pago a ti... Los arbitrajes no van a ser neutros.
Pero es que
con lo cual, yo la composición de lugar que me hago es que tú empiezas colaborando con esa persona voluntariamente y terminas siendo víctima de una extorsión.
En todo eso quiero destacar, dentro también del desconocimiento y de saber lo que ocurrió de verdad, que Bartomeu frenó eso y no ha ocurrido nada.
Y si ahora te dicen, llegaron a un acuerdo por tres y se lo pagó en negro. Yo ya me
claro.
creo...
Ah, bueno, claro,
no, exactamente.
Insisto,
no, no, podríamos... No ha habido nada que sepamos.
No, no, pero una cosa, ¿lo ha frenado cuando ya era legal? ¿O ya no estaba en el comité?
No, lo frenó, pero él amenazaba con contar cosas anteriores.
Legal no puede ser, estuviera o no estuviera
no,
en el comité.
No, digo que cuando... Sí. Hombre, una vez que ya no estás en el comité...
Podría ser asesor perfectamente, claro. de hecho...
Pero asesor depende de lo que esté asesorando, porque claro. si lo que está asesorando es comprar árbitros...
No, estamos refiriendo a eso.
Perdona, para mí la extorsión no es lo grave. Para mí lo grave es que tú intentas comprar a un tío para sacar un beneficio arbitral. Y segundo, la extorsión simplemente es la confirmación de que te estaban pagando pasta para intentar sacar un beneficio arbitral.
Claro.
O sea, para mí lo que publico hoy en El Mundo es una confirmación todo. Encubierta de que yo te pago 7 millones de euros para que me pites penaltis.
Que están haciendo millonario.
O para que no me los piten.
Hacer millonario a un tío.
Es que la evidencia más grande es que deja de haber pagos cuando ese señor deja de ser vicepresidente de los árbitros porque entiende el Barcelona que entonces no hay influir en los
árbitros.
Por
cierto, el señor no ha salido de su casa, ¿no? O sea, está...
No, nada. No se sabe nada de él. Nada.
¿Y de su hijo tampoco.
Bartomeu sí que ha hablado con gente, ¿eh?
Bartomeu.
Yo ayer hablé con Bartomeu, pero...
Tenemos en el comité técnico de árbitros a todos los árbitros que supuestamente
estaban
en el ajo.
Y ninguno de ellos.
A todos los que intentaban influir en Enrique Negreira. Todos tienen que decir que no, claro, que no han recibido presiones. ¿Qué van a decir?
Hombre, ¿y qué van a decir, Pedro? ¿Qué estás insinuando?
No, es que todos tienen que decir que no, claro. aunque haya sido que sí.
Ah, vale.
Es que puede ser que sí o no.
Ah, vale. Claro. O que no.
También puede ser que no, pero puede ser que sí.
¿Y que no?
Claro. Es que no vamos a decir que todos los árbitros son honestos.
Es que si yo ahora tengo que demostrar, o sea, si a mí me declaras culpable, si a mí me estás llamando culpable
no.
y yo tengo que demostrar mi inocencia, claro, es que eso tampoco es justo. No,
pero todos los pasos que estamos conociendo, hay evidencia, pero hay indicios.
Pero hay alguna prueba de que este señor...
No hay indicios, pero hay muchos indicios. Si hay facturas, si está documentado.
Facturas de que este señor se ha lucrado por su cargo.
Claro,
no que haya influido en ninguna.
Claro, no, faltan las evidencias.
Asegurar eso es un delito.
Sí, claro, pruebas, faltan las evidencias. Sin pruebas, indicios, un delito.
No, pero una cosa, Fouto. Sí, Fouto,
es,
una cosa.
Está asegurando eso.
Asegurarlo es un delito. Sospecharlo es lícito, ¿eh?
Claro.
Sospechar lo que queráis.
Efectivamente. Lo dije ayer.
Cada uno ya soy mayorcito. Puedo sospechar lo que queráis.
No. Yo sospecho
que asegurar que los árbitros se han vendido al señor.
Nadie lo asegura. No, pero ¿sabes lo que te digo?
¿Qué van a decir?
No, ¿sabes una cosa?
Es que es normal.
Lo que estoy en condiciones de asegurar, perdón, lo que estoy en condiciones de asegurar es que 575.000 euros al año por hacer informes de árbitros no son normales.
Nadie ha dicho lo contrario. Yo estoy defendiendo que los árbitros...
Auto, ¿tú crees que algún árbitro se ha vendido la vida? ¿Alemán o de Luxemburgo?
No tengo ni idea, Paco. Yo te digo que...
Está demostrado.
¿Lo crees?
Yo te digo que...
Bueno, pues seguramente si le preguntas dirá, yo no.
Yo estoy hablando de los árbitros españoles que se está refiriendo Pedro Martín, que están ahora y que decimos que están en el ajo.
Pedro Martín ha dicho que esos árbitros van a decir que no tienen nada que ver. ¿Qué van a decir?
¿Qué van a decir?
Que sí.
Juanma, yo la pregunta...
Claro. No, dirán que no.
Yo se va.
Dirán que no.
La pregunta que me hago...
Es como cualquier asesino que dice, yo no lo he matado.
Calla, coño, que me estás dejando sordo. Digo, la pregunta que deja en el aire es... ¿Vosotros pensáis que el Barça ha pagado 7 millones de euros a lo largo de estos años y no ha sacado ningún beneficio eso?
¿Ha pensado que a lo mejor ha sacado algún beneficio?
Yo creo que
eso
ha intentado sacar beneficio.
Claro,
tengo dudas de que lo haya conseguido.
Diferente.
Pero que lo ha intentado pagando eso.
Toco mucho, Joseba, el toco mucho.
Y por cierto, ha habido árbitros que han salido muy mal del comité técnico de árbitros, y uno de ellos es Parada Romero, que hoy he hablado con él. Y hablad con todos los árbitros que queráis, con todos los que han coincidido con este señor. Ninguno le ha influido ni le ha insinuado en nada. Ninguno. No,
pero es que eso no
ni públicamente
que
ni vale, privadamente.
Claro. Vamos a hablar ahora con dos árbitros. Vamos a hablar ahora con dos árbitros.
Una cosa. Me está diciendo Tomás que el portal de transparencia del Barça, según le está informando un socio, tú pinchas en proveedores y te mandan a una lista del 2017-18. O sea, no está actualizado. Y en esa lista, 17-18, todavía estaría
la empresa
Dasnil. Y que no está. Y se llama portal de transparencia.
Claro. 12 y 18. Nos están esperando dos árbitros. Ahora les preguntamos. Está todo el mundo aquí en el partidazo. Y están dos árbitros, dos exárbitros, que dirigieron partidos de primera división en la Liga Española en los años en los que Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. César Muñiz, que fue árbitro entre el año 2000 y 2014. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y Alfonso Pérez Burrul, que fue árbitro entre el 97 y el 2010. Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos.
Muy buenas noches. Voy a ser muy concreto en las preguntas. César, ¿cuál era tu relación con Enrique Negreira?
Pues mi relación con Enrique Negreira en los 17 años que estuve en el fútbol profesional, pues era una relación pues prácticamente mínima. Porque sí es verdad que lo veíamos en las pruebas físicas y lo veíamos en las charlas, en las reuniones técnicas que había, pero no participaba bajo ningún concepto ninguna de ellas. Únicamente, como bien sabéis, nos reuníamos 3 veces al año en diferentes ciudades para tener charlas técnicas y pruebas físicas, en verano, en noviembre y en febrero. Y en febrero, él, junto con Medín Prego y Franco Martínez, se encargaba un poco de los... Bueno, pues de decirnos cómo íbamos durante la temporada, cómo estábamos clasificados, si necesitamos mejorar, etcétera, etcétera. Pero bueno, era una reunión individual de cada árbitro que duraría pues 30 segundos, 20, un minuto, depende un poco la circunstancia de cada árbitro. Pero en lo demás es una relación, pues nada, puramente testimonial.
Alfonso, contigo también era una relación así, muy esporádica,
sí,
muy
sí,
distante.
Bueno, sí, 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 era una persona que formaba parte del organigrama, era uno de los vicepresidentes que tendría sus funciones de puertas para adentro, digamos, a nivel institucional o lo que ellos tuvieran contramestado, pero a nivel de arbitraje, de comunicación con árbitros de partidos, no tenía ningún tipo de participación.
Alfonso, ¿en alguna vez Negreira te sugirió algo sobre algún arbitraje?
No, claro, ni Negreira ni nadie en mi vida, en los 30 años, ni a mí ni a nadie. Es que eso es algo que no se puede dudar de eso. Jamás, eso no ha existido nunca.
César, ¿a ti?
Lo mismo. La verdad es que las conversaciones con él eran mínimas y ni él ni nadie jamás nos han dicho absolutamente nada en relación a cómo teníamos que arbitrar un partido.
¿Había alguna sospecha de que alguien del CTA le pasaba informes a los clubes sobre vuestras actuaciones?
No, claro, para nada.
Nada.
Estamos todos... Yo por lo menos estamos flipando, si se me permite la expresión, no había nada, en absoluto. Ni por asomo, ni ha habido, ni nada parecido. Y eso es algo que al árbitro le duele mucho verse metido en estos jaleos, ¿no?
César, ¿tenías alguna sospecha tú?
Ninguna sospecha. Sí es verdad que somos conscientes todos de que hoy día se analiza todo. Los futbolistas analizan a los contrarios, los entrenadores lo mismo, los árbitros también analizan a los equipos cuando van a arbitrar, pero que alguien de la casa, alguien que perteneció al comité, a la federación durante muchísimos años, hiciera estas cosas, pues lógicamente pues, me sorprende muchísimo. Claro.
Una de las funciones de la empresa de Enríquez Negreira era las labores de coach de su hijo, de Xavi. ¿A ti, César, te dio alguna charla, me parece?
Sí, nos dio charlas, pero muy pocas. Yo recuerdo, es que cuesta mucho recordar, porque al final han sido muy pocas, esporádicas, junto con otra persona, un chico que se llamaba Pérez, creo recordar, que era el que más incidía más en las charlas. Él estaba ahí, el hijo de Enrique, es verdad, Javier creo que se llama, estaba allí, pero intervenía muy poco. Y yo creo recordar que no sé, que serían 3-4 intervenciones como mucho en todos esos años que yo recuerdo.
Alfonso, ¿a ti?
No, esta persona llegó, pues yo creo que a mí me coincidió con el último año, yo creo, ¿no? 2010, la última temporada que estuve, ¿no? Esta persona llegó por ahí, pues a vender su producto de coaching, bien, pues se le atendió, ¿no? Y yo sí recuerdo que desde el primer momento pensamos, yo que soy muy escéptico en estas cosas, que, bueno, pues que no venía a cuento, básicamente. Se le atendía, nos dio una charla, nos explicó, vamos, que él venía a vender su producto. Y nosotros, a nivel personal, le rechazamos. No porque fuera él, sino porque, vamos, no nos parecía correcto que a nadie que no había pitado un partido de fútbol nos viniera a explicar a los árbitros las cuestiones psicológicas de un partido de fútbol, ¿no? Entonces, simplemente se le atendió y nada más. O sea, no, yo, por lo menos, no tuve ningún tipo de... Creo que después sí que... Creo que hubo árbitros que a nivel personal, bueno, pues pues pensaron con contratar sus servicios, como que contrató un preparador físico o un asesor de algo, ¿no? Pero a nivel, digamos, institucional o de que hubiera que hacer algo,
vale,
hasta ahí llegó.
César, te retiraste en 2014. ¿Desde entonces has hecho algún informe arbitral para algún club?
No.
No. Alfonso...
¿Te refieres cuando dejé de arbitrar?
Sí, sí, por supuesto, cuando dejaste de arbitrar. ¿Algún club te dijo, César, nos vendría bien que nos hicieras un informe de los árbitros que están ahora? Eso no lo has hecho nunca.
No, jamás.
Alfonso, ¿tú has trabajado con algún club? ¿Le has dado algún informe desde que te has retirado?
No. Y a mí me gustaría saber, cuando escucho lo de asesoría arbitral, que me explicaran en qué consiste. Sí tengo esa curiosidad, pues lo he escuchado hoy y digo, ¿y eso en qué consiste? ¿Qué es lo que una persona, en este caso esta persona, le vende a un club como asesoría arbitral?
Pero, perdón, no me puedo creer entonces que no tengáis ningún compañero o excompañero que haya trabajado haciendo eso, asesoría arbitral a alguien.
Sí, pero yo la asesoría arbitral, sí, claro que hay. En equipos de fútbol tienes una asesoría arbitral, pero es una asesoría que no se reduce a decir... Fulanito pita de esta forma, saca la tarjeta amarilla con la mano derecha y tiene mala leche. Asesoría arbitral en los clubs, lo que hay es gente que, sobre todo, transmite el reglamento a los jugadores, les explica cómo es el reglamento de fútbol, si esta falta la haces por aquí, si el fuera de juego le puedes hacer así, porque, o sea, es un tema de reglamento, no tiene que ver con la persona en sí, el que tú comuniques este pita de una forma o de otra, porque yo no entiendo las variables, el contenido que puede tener todas, no, es que no lo entiendo, de verdad, yo me pregunto qué variables le puede decir una persona a un club, te pita a César, te pita a Alfonso, y este qué.
Oye,
es que no lo entiendo.
Y a vosotros como árbitros, ¿qué os parece que vuestro vicepresidente ganara más de medio millón de euros al año de un club que luchaba por el título?
A ver, eso, no, César, habla.
César, adelante, César.
No, perdona, no, que más que el dinero, que lógicamente es una cantidad exageradísima, es el hecho de que sea una persona de la casa, de que estuvo conviviendo contigo mucho tiempo, en la federación, en el comité. Al final eso es lo que más daño te hace, porque al final estar contigo conviviendo, aunque no tuviera mucha relación, pero estaba contigo, y al final pues hacer ese doble juego, pues lógicamente es auténticamente una vergüenza.
Alfonso, ¿pensáis mal? Es decir, cuando a una persona le pagan más de medio millón de euros al año... por hacer unos informes verbales, ¿no os da para pensar que realmente, como pensamos los demás, hay algo más que unos informes verbales?
Hombre, es que esto es lo peor. Es que, vamos a ver, es que los perjudicados somos los árbitros, que nos estamos comiendo un marrón que no tiene que ver con nosotros y te están desvirtuando la esencia del arbitraje. Y tú eres árbitro precisamente porque eres juez y porque tu esencia es ser una persona justa y honrada en un campo de fútbol, que es lo que más te gusta hacer. Para eso vives, para eso sufres, para eso trabajas y para eso estás ahí. Y que te venga una persona y te meta en medio de un jaleo, te indigna, te cabrea, es para darle de gorrazos, con perdón de la expresión, y lo que yo os pueda decir ahora. O sea, es que es penoso, es que es algo que no entra. Y como bien dices, es una persona que ha compartido contigo el espacio que sea, en la parte que él formara parte del organigrama, el que fuera, pero él estaba ahí. Y a mí, que una persona que haya estado ahí se dedique a hacer eso estando ahí, por supuesto que es lo peor. Y a los que deja mal, a los que realmente está fastidiando, porque yo ahora, claro, está fastidiando, ¿por qué? Porque al final te arrastra una vorágine de dudas que es la que realmente te duele, ¿no? Porque decir, o sea, ¿por qué tengo yo que asumir lo que ha hecho esa persona ahora, no? Y eso es algo que es... es que yo personalmente lo llevo muy mal. Tú puedes ser árbitro y tienes bueno, malo, regular, tienes buenos días, buenos malos, pero que actuaciones como estas entre un club y un árbitro pongan en tela de juicio a las personas, eso es lo peor.
Tengo una pregunta para Pérez Burrul y una para los dos. La de Pérez Burrul es que ha dicho que algunos compañeros sí contrataron a título individual el coaching o los servicios del hijo de...
Me parece, de que ya no estaba ya, ¿eh? Y... Eso es lo que he oído,
sí, sí.
Pero lo he oído...
Sí, sí, yo eso lo confirmo. Y
hablamos de muchos, de varios, de pocos...
No, yo sé que hay personas que él, pues como el que contrata a un nutricionista, pues habrá personas, árbitros, que habrán dicho, pues oye, pero yo no, o sea, esto no hay que vincularlo con un club.
Vale, era por saberlo, porque la siguiente pregunta tiene un poco que ver también. Ayer dijo Andújar que el hijo de Negreira iba a recoger a veces a los árbitros a llevarles al Camp Nou. ¿A vosotros os fue a recoger alguna vez el hijo? ¿Cenabais con Enrique Negreira las noches antes de los partidos en Barcelona?
A ver, primero no. Y segundo, es que a mí personalmente me molestan estas cosas. Porque el hecho de que se haga o no se haga, ¿qué tiene que ver con mi honradez como árbitro? Es que estamos metiendo unas variables que una persona te puede llevar a un... Pues yo qué sé, pues si tú trabajas con un coach que tú vives en Tenerife y vas un día a Barcelona, pues quedas con él. Vale, pues quedas con él. Te llevo al campo, pues me llevas al campo. ¿Que está mal? Sí, yo no lo he hecho nunca, pero está mal. Pero de ahí a relacionarlo con que ya empezamos a meter variables de dudas, no, eso no es así. Si tú trabajas con una persona que es un coach que vive en Barcelona, le vas a ver al año dos veces cuando vas a Barcelona. Pues quedas con él, porque es una persona que tú has contratado porque te ha contratado unos servicios como si contratas mañana a un nutricionista y te reúnes con él. Entonces, el resto yo creo que no tiene nada que ver. A mí personalmente no me parece que haya que relacionar las cosas. Con que no está bien, a mí al campo vas con tu coche y con el delegado de partido.
Pero, o sea, ¿a ti no te fue a buscar ni cenabas con Negreira las noches antes de la partida?
No, en absoluto.
¿César?
A mí tampoco. A mí jamás me fue a buscar, porque además yo siempre en ese aspecto pues fui muy independiente. Me gustaba ir, lógicamente, con tus compañeros. Y la verdad es que sí es verdad también que allá por el año 2000, más o menos, era muy típico, el arbitraje era diferente a hoy día, lógicamente, pues bueno, cuando ibas a una comunidad, a una ciudad, pues si tenías cierta relación con árbitros, pues bueno, pues que te recibieran, estabas cenando con ellos, bueno, lo típico para que estuvieras a gusto, cómodo, pero bueno, era entre compañeros. Al final no venía mal porque estabas hablando del arbitraje, de cosas que al final pues siempre te hace entretenerte un poco y no estar demasiado pendiente del partido. Pero con respecto al hijo de Enrique Negreira, yo en ese aspecto jamás estuve con él en Cataluña en este caso.
¿Tenéis alguna información de él en este momento, de lo que ha pasado estos dos días? ¿Algún compañero os ha dicho algo sobre Negreira?
No, ni idea.
No,
nada.
No, nada.
Pues yo creo que haría...
Muy poca relación. Además.
Pues creo que haría...
No, porque además yo no tenía tampoco relación, o sea, no la tuve en su momento. O sea, que, sí, pero vamos, yo tampoco, que yo con lo que he hablado con gente no nadie sabe nada de... Vale.
Pues creo que haría muy bien el señor Negreira, en lugar de estar escondido, en que saliera. Y por respeto a los árbitros.
Sí.
Claro.
Está pensando ahora él en el respeto. Respeto que le tuvo durante 17 años cobrando lo que
cobró. A lo que ha manchado al estamento arbitral, solamente por eso, que saliera y que diera
explicaciones.
7 kilos. Es lo que más le preocupa ahora mismo, el haber manchado el nombre de todos.
7 kilos en la talega, es lo que le preocupa.
7 millones, ¿eh? 7 millones de euros.
Yo no viviría con la conciencia tranquila.
Yo ardo en deseos de poder decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Tú esto qué es? ¿Este lío que...? Por supuesto, yo ojalá todo esto se pueda aprovechar como una oportunidad, que por desgracia pasan las cosas, pero que se reconviertan en una oportunidad para que esto no afecte a los demás, porque uno tiene que estar muy, si es árbitro y ha estado ahí, tiene que estar muy indignado que ahora alguien dude de que uno no ha sido honrado. Eso es sagrado, ¿no?, para un árbitro.
Pérez Burrul, Muñiz Fernández, fueron árbitros y hoy han expresado su testimonio aquí en el partidazo.
Una nada más, muy rápida, de sí o no. Ayer dijo Andújar que él ya no pone la mano en el fuego por nadie. ¿Vosotros la ponéis?
Sí, claro.
¿Por vuestros compañeros?
Sí, totalmente. Claro.
¿Por todos?
Por supuesto. Vamos, faltaría más. Por supuesto. Es que estamos hablando de cosas que no existen. No tengáis ninguna duda que eso no ha existido y que no ha llegado jamás a ningún árbitro ningún tipo de estas cosas. No tengáis ninguna duda. Sé que no es fácil y sé que ahora la sospecha va a estar y la marea va a ir y nos va a llevar y todo esto. Pero no tengáis ninguna duda. Confundirnos muchísimo. Pero el resto, de verdad, ciencia ficción.
Un segundo. 12:37. Nos está escuchando en directo López Nieto. Antonio Jesús, hola.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh? Lo primero, por la victoria de Unicaja, presidente de Unicaja. ¿Sí? Semifinal el sábado 6:30 contra el Real Madrid. Vaya partido enorme, ¿eh? La gente en la grada llorando. Espectacular.
Es normal, para nosotros era una victoria muy importante. Venir aquí y ganar al Barcelona, un equipo que cuadriplica nuestro presupuesto a base de coraje y buen baloncesto, pues bueno, para nosotros es un orgullo, y para los mil malagueños que se han desplazado un jueves hoy aquí a la Copa del Rey, pues también a nosotros nos reconforta mucho, y a seguir disfrutando, y el sábado jugar con el Madrid a disfrutar otro partido. Eso es lo que corresponde.
Antonio, tú has sido uno de los árbitros más importantes de la historia del fútbol español, y además estabas en el...
Comité de designación.
¿Qué valoración haces de lo que está pasando, de lo que ha ocurrido y de la sombra de sospecha?
Mira, voy a hablar poco, porque quiero hablar después, si me permitís un día bien. Esto es una patraña. Este señor Negreira es indigno de haberse vestido de árbitro alguna vez. Ahí no hay ninguna sospecha. Él ha vendido humo. Tenía menos autoridad que un chanquete. Es decir, el comité de designación lo componían Victoriano Sánchez Arminio, Evaristo Puente Leira y yo, y mandaba menos que el conserje de Valladolid o de Málaga o de por ahí. No mandaba nada. Ha vendido humo y alguien se lo ha comprado. Es un sistema absolutamente vergonzante para el arbitraje y para la persona que lo compra. Es decir, que aquí estamos hablando y denunciando al señor Negreira, que me parece que le ha hecho un flaco favor al arbitraje, contando mentiras y vendiendo humo, repito, vendiendo humo, pero también hay alguien que la ha comprado. Aquí yo creo que le ha hecho un flaco favor a la competición. Y creo que el arbitraje, más allá de declaraciones puntuales que podamos hacer, tenemos que actuar de manera jurídica y apersonarnos como asociación personal. Eso lo puede quedar así porque no hay duda, los árbitros son absolutamente honrados. Ese dinero no ha llegado a ningún lado. Y aquí doy la cara por el presidente Victoriano Sánchez Arminio, que con defectos, virtudes, muchas más virtudes que defectos, ha defendido siempre la honradez de los árbitros. Esto es una traición al colectivo, a los árbitros, a la competición, y evidentemente el que se la ha comprado, igual de traidor que él.
Antonio, yo respeto tu decisión, ¿eh? Hablamos un día con calma. Déjame hacerte solo una más, una solo. ¿No sabíais vosotros que vendía humo? ¿No sabíais que estaba, no sospechabais que estuviera metido en esto?
Un momento. Yo sabía que vendía humo, pero un humo menor. Es decir, nepotismo, el hijo en el comité técnico de árbitros haciendo cosas de coaching, vendiendo historietas en los comités territoriales. Sí, humo nepotista que ocurre mucho en las federaciones generalmente. Hay mucha gente que se favorece con los hijos, lo tal, pero era, digamos, un humo menor. Vender a 400.000 euros año el asesoramiento de nada a un club, por Dios, eso no se lo cree nadie, eso no lo sabíamos ninguno, nadie. Evidentemente, si eso se hubiera sabido, el presidente me imagino que lo hubiera cesado y que evidentemente nosotros lo hubiéramos solicitado. Nada, eso no lo sabía nadie, eso es una cosa que él habrá negociado y se la han comprado. Es decir, aquí un caso parecido, yo lo pongo como este chico, pequeño Nicolás, ¿no? Pues lo mismo. Ese es el mando que tenía Enrique Negreira en el arbitraje.
Joder. Antonio, te agradezco muchísimo este testimonio. Te dejo disfrutar de la noche y nos vemos el sábado en Barcelona, en Badalona. Un abrazo. Gracias.
Vale, hasta luego. Adiós.
Enhorabuena. Lo de López Nieto no puede ser más claro, ¿eh? O sea, no, respecto a la postura de que había en el comité.
Lo cual deja a los directivos del Barça.
Vamos, los agentes del Barça son
más panolis.
Claro, entonces, ahora tenemos que pensar la contraria, que es, ha habido 6 presidentes o 5, lo que sea, y eran todos tontos.
Sí, sí.
Bueno, vamos, pero una cosa, Paco, no te quepa la menor duda.
No,
bueno, te
no,
quepa la menor
no, no tontos. Yo creo,
a mí me queda duda de todo.
Sí, lo que pasa, yo me imagino al presidente del Barça, que, por cierto, con el dinero de otros se negocia muy bien, diciendo, dáselo, si total, quitar no nos quita nada. Así algún día, si tiene alguna duda, tal, dáselo. A lo mejor esa es la actitud de...
Y se lo doblas.
No, pero Paco, yo entiendo perfectamente lo que dices, pero si es que aquí lo grave no es que hayan conseguido el objetivo, es la intención de que tú pagas, sí, claro, para trincar arbitralmente. A mí me da igual si al final lo consiguieron o no lo consiguieron, si les pitaron a favor o en contra. Es la intención lo grave y no de un presidente, porque si es un presidente dices, bueno, es un iluminado, pero es que han sido 7 lerdos auténticos. Le han pagado una millonada para supuestamente que te ayuden. Oye, no sé si lo han conseguido, pero vamos, lo grave es que lo han intentado.
Y es verdad.
Es como si yo voy a atracar un banco y no lo atraco. Vale, coño, penalmente será otra cosa, pero mi intención era robar el banco.
Espera, que despido a César Muñiz. Gracias, César. Y a Alfonso Pérez Burrul. Alfonso, ¿qué te ha parecido lo que acaba de decir López Nieto?
Pues creo que como sabio del arbitraje que ha sido siempre, lo has puesto muy bien, muy bien. Creo que lo ha clarificado bastante. Quiero decir, ha resumido mucho el sentimiento que en general tenemos todos, ¿no? Con lo bien que él lo dice, pero es así. Me ha gustado la comparación con el pequeño Nicolás, la verdad. Pero es que es así. Por eso es la parte de indignación y de rabia.
Sí,
y
pero, ha dicho, pero una cosa, que, el sí. pequeño Nicolás estuvo 18 años de vicepresidente de los árbitros. O sea, si ejercía el nepotismo, si se le veía que tenía pinta de golfo, si no sé qué, no sé cuánto, estuvo 18 años en
aquí,
la federación.
Ahora, Victoriano era... Ay, Victoriano, pobre Victoriano. Coño, Victoriano lo ha permitido todo eso.
Claro.
Permitía que colocara al hijo. Y es el que tiene que hablar ya. Negreira no va a hablar, porque está imputado. Pero o va a estarlo. Pero Sánchez Arminio tiene que salir a decir, a mí Enrique Negreira no me llamaba para sugerirme que al Barça le pitara este y al Madrid este otro. Porque eso, a lo mejor, es lo que le vendía a Enrique Negreira al Barça.
No, no, perdona, es que no te quepa la menor duda. O sea, el Barça, lo único que sabía el Barça es que este señor tenía un cargo en el comité. Ahora, los entresijos del poder que tenía, eso el Barça no lo sabía. Eso lo sabe López Nieto, lo sabe Pérez Burrul, lo sabe Muñiz Fernández, lo sabe la gente que estaba en el arbitraje. El Barça, lo único que sabía es que este tenía... Bueno, aparte de eso, evidentemente.
No, no, pero es que tú imagínate que toda su influencia es que yo llamo a Sánchez Arminio y le digo, en el Levante Barça pon mejor a este.
Paco, Sánchez Arminio jura y perjura que este señor que lo pone él no cobraba del Barça.
Que lo diga.
Vale, pues ya está.
Que lo diga, que salga y que lo diga. Que salga y que lo diga. Porque la situación es lo suficientemente importante, escandalosa en el mundo entero, como para no estar callado. Hay que hablar, hay que hablar. No, está esperando la gente una aclaración. Y lo que acaba de hacer López Nieto creo que es muy bueno. Es decir, lo que él vivía ahí dentro, según su punto de vista.
Que... Además, hay un cliente que durante 20 años estaba satisfecho con la labor, con el pago que estaba haciendo.
Hombre, entonces, ¿le suben el sueldo?
Claro, entonces estaba. El Barcelona sospechaba que ese señor realmente influenciaba en que los arbitrajes fueran a favor del club.
Le sube el sueldo a la Laporta, que es el actual presidente del Barcelona. Lo digo por si no le ha pillado, que salga también a explicar el motivo.
Claro, claro. A ver por qué en la primera época le dobló el sueldo. Claro, fue subiendo hasta doblarse.
Porque él lo tendría fácil diciendo, oye, bueno, era algo instaurado, yo ni me enteré, pero claro, es que en su caso le triplican el sueldo.
A ver, ¿qué quieres decir, Angelito?
No, que me escribe Emilio Cortés, que evidentemente sigue escuchando el programa, que lo que os decía antes, de que ya solo el intento de comprar es una estafa y se puede perseguir, si Negreira ha engañado al Barça, evidentemente no hay estafa.
Desde el punto de vista del
Barça.
Del Barça.
Sí, es el... ¿Cómo lo llaman? El tocomocho.
El tocomocho, ¿no? Sí, Miguel, desde el principio.
Te dije ayer, sí. Es el tocomocho, pero eso no quita ninguna responsabilidad a los presidentes del Barça.
Sin duda alguna.
Es más, yo ahora mismo firmaría que esto acabara con la simple conclusión de que los presidentes del Barça son tontos.
No. Me dice un amigo, y tiene razón, que Gaspar, siendo vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, Laporta conociendo bien a Villar, toda la época y tal, o sea, me cuesta mucho creer que nadie sepa realmente en el Barça qué poder tenía o no tenía el señor Negreira.
El símil que hace Emilio Cortés para de entender por qué en estafa dice, vender bicarbonato como si fuese cocaína no es delito, no es una estafa.
Vale. Gracias, Pérez Burrul. Ha sido un placer hablar contigo, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros. Solamente una cocina. Yo es que creo que esto, el arbitraje, no sé de qué forma jurídica, no sé qué recorrido tiene, pero sí que el arbitraje tiene que llegar a pedir responsabilidades. Pero
sí.
No lo deben de dejar. Ni le deben ni lo debemos.
Sí, señor, porque ha convertido en sospechosos a todos los árbitros.
Sin duda.
Sí. Yo no sé de qué forma, no sé cómo se hace, pero vamos, que esto no se puede dejar pasar porque, insisto, es que no podemos permitir que una persona ha estado ahí que haga estas cosas. Eso es inviable.
Alfonso, gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Gracias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arauz?
Te pueden engañar un año, pero pagar medio millón de euros por nada durante 17 años no se lo cree absolutamente nadie. Cuando haces una inversión 1, 2, 3 años y no ves resultados, dejas de invertir. Si llevas 18 es porque la cosa funciona. El Barça Gate es un escándalo demasiado grave como para que haya prescrito. Hablamos de pagos durante 17 años y de 7 millones de euros. Las dudas sobre la Liga Española quedarán para siempre. Es triste saber que te han robado toda la vida, pero más triste saber que el ladrón se va a quedar con lo robado. Esto no debe quedar impune. Dicen que esto del Barça no tendrá consecuencias, pero sí las tiene. Tras más de 40 años, abandono mi interés por el fútbol. Os seguiré escuchando porque me divertís, pero ajeno a toda esta basura. Otro oyente dice, pues nada, a tragar como tontos. Varios millones al número 2 de los árbitros y no pasa nada. Ya nunca volveré a ver el fútbol igual. Gracias, Barça. Y dice otro oyente, Villarato. Aún recuerdo cuando tomaron a Relaño por un loco cuando hablaba del Villarato. Las vueltas que da la vida. Y escuchad a otro oyente hablando sobre este escándalo del Barça y de Enrique Negreira.
Buenas noches. Aquí hay una cosa muy clara. Hay que saber hasta dónde se ramifica esto, porque Negreira no arbitraba directamente, físicamente, los partidos. ¿Quiénes han sido sus acólitos, sus secuaces, los pelagambas que han arbitrado, han pinchado y han cortado? Yo creo que ese es el problema. Y vamos, es que no tendría que salir a jugar ningún equipo. Y los jugadores del Barça a la cabeza. Un abrazo. Y gracias por hacernos la vida más fácil cada noche.
Gracias, pero hay que saber si existieron esas personas a las que usted hace referencia. Esa es la primera cosa que hay que saber. ¿Existieron? Y si es que sí, pues a ver quiénes fueron.